En el libro de Mateo, capítulo 20. Para mí, ha sido una gran aventura aprendiendo el español año tras año aquí con ustedes. Era una sorpresa ver cómo la fe cristiana se ha metido en muchas expresiones, como ojalá, que Dios te oye, dichosos los ojos que te ven. Si Dios quiere, y Dios mediante. Pero no todos los dichos contienen la teología sólida. En los últimos 2 años he escuchado una lema, un dicho, que viene de España y que siempre me hace sentir incómodo. Es como que uno está hablando de manera bien humilde y otro dice, a lo mejor dice con buenas intenciones, pero dice, no te quites mérito. Me siento algo escalofriante cada vez que escucho esta expresión y siento como que quiero gritar, ¡sí te quites mérito! Porque el concepto del mérito es el enemigo de la sana doctrina cristiana. Hasta con la traducción de nuestra Biblia de la Reina Valera, 1960, tengo mis problemas. Por ejemplo, en Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Hermanos, la palabra original no es mérito. Cuando proclamamos que la Biblia es infalible, estamos hablando del original. Y de vez en cuando se puede ver un problemita con una traducción. Sigue diciendo, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores presten a los pecadores para recibir otro tanto. Es como que la doctrina de Roma se ha encontrado un lugar en nuestra traducción. Porque en otros idiomas, aun si tienes una Biblia en inglés, no le dan la palabra mérito. No le dan la impresión de que de repente Dios estará en deuda contigo. La palabra en la griega original es charis, y hoy en día con el internet cualquier persona puede chequear esto, no tiene que ser pastor. Pero es una expresión de gracia admirable, pero el mérito es ajeno de la palabra. Es una de las muy, muy pocas veces que tengo una queja con nuestra versión de la Biblia. Pero como veremos en la parábola de hoy, eso de excluir el mérito, eso de quitar el mérito es la máxima importancia en nuestra fe. El concepto del mérito casi siempre es el enemigo. Texto, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mucho en esta parábola es poco normal. Normalmente un hombre rico, el dueño de una gran finca, no se fue personalmente a buscar obreros, sino que se mandó a su capataz. Mientras él mismo se dormía, comía un gran desayuno o jugaba con los nietos, que sabe, pero desde el principio la historia es un poco extraño. Dice que es padre de familia y por eso conoce las necesidades de otros padres y tal vez conoce otros padres de la comunidad y de sus problemas. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Muy temprano, los hombres más fuertes, más listos, estaban presentes. Como enfrente aquí de un Home Depot a veces, u otro lugar donde hay jornaleros. Hombres que no tienen trabajos fijos normales, pero trabajan por el día y llegan temprano. Tal vez alguno de ustedes han trabajado en esto por necesidad. Estos fuertes, listos, tempranos quieren estar seguros de que si se van a ir con alguien, van a recibir una buena recompensa. Un denario era un pago justo en aquellos tiempos por un día de trabajo. versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Esto era como 9 de la mañana. Los que llegan un poco tarde tal vez pierdan las mejores oportunidades. O tal vez son hombres no tan fuertes por su edad o por algún herido que han sufrido. Pero de todos modos tienen que trabajar. Por sus hijos, por sus esposas, estaban motivados. Aunque no eran tan fuertes, quizás. Parece, y quepa en la naturaleza de la historia, que el dueño dio trabajo a otros por su compasión. Y nótalo, ahora no se hicieron ningún contrato. Esos que llegaron tarde a lo mejor pensaron que eran afortunados a encontrar algún trabajo, que sea. Confiando en el dueño, pensaron, está bien, lo que me toca, lo tomo. Versículo 4. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. No estaban trabajando no porque eran flojos, simplemente nadie quería darle trabajo. Es como que todo el día este dueño estaba invitando a otros a ir a su viña. Estos últimos tal vez eran desválidos, heridos, o hasta los que tenían la cruda por beber mucho de la noche anterior, quién sabe. Pero en la pura compasión, siendo también padre de familia, este dueño sabía que esos hombres querían trabajar porque realmente tenían necesidades. Y esos necesitados, claro, no pidieron contrato. Era perfectamente bien para ellos pensar, pues lo que me toca. 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ya se terminó el día, y a lo mejor la cola para recibir el pago estaba bastante larga. Era muy importante pagar cada hombre el mismo día, porque estos normalmente eran hombres pobres y necesitados. Hasta en la ley Dios lo ha mandado. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Era un gran pecado, un crimen, emplear a un jornalero y después tratar de pagarlo menos. O decir, ¿sabes qué? Te pago otro día. Esto pasa a veces en este país. Se creen que si son extranjeros o si no están en el país legalmente, se pueden aprovecharse de ellos. Es un pecado sumamente grave. También dice en Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Dios sabía que alguien iba a decir, pues son extranjeros, no importa. Que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, a Jehová, y sea a ti pecado. Pero el hombre de nuestra historia es un justo, y sabe cómo guardar la santa ley de Dios. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Eso es bastante extraño. Estos últimos solamente trabajaron por una hora. Y de repente estaban enfrente de la cola de pago recibiendo el salario de un día entero. Pero Cristo puso esto en su historia para enseñarnos algo sumamente importante. 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Mirando a los que los otros recibiendo un dinero por una sola hora, y estos siendo los menos deseables, tal vez hombres más débiles o con heridos, estos fuertes de la mañana temprana pensaron que ellos también iban a recibir más que el contrato. A lo mejor estaban pensando, hoy voy a llevar pizza a los niños. Pero no, ellos recibieron exactamente el mismo, lo que ha sido prometido. 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estaban furiosos. A lo mejor pensaron, recibiendo su denario, esto es un abuso. Eso es puro abuso, no se queda así. El hombre que habló era a lo mejor el más fuerte, el más temprano, el más elocuente, el que sería el líder del sindicato, si tenía un sindicato, pero normalmente no hay sindicatos entre los jornaleros. 13. Él, hablando del dueño, respondiendo, le dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Después de todo, hermanos, hubo un contrato. Cuando hay una disputa en los negocios, siempre se regresa al contrato. ¿Qué fue el acuerdo? ¿Acaso no pagó este dueño bueno exactamente lo que estaba en el contrato? Lo llama amigo, porque no estaba buscando pleitos, pero estaba convencido de que estaba completamente dentro de su derecho en su manera de pagar. 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este postrero como a ti. El dueño no pensaba cambiar nada. Sabía exactamente lo que hacía. Y tenía sus razones, como Cristo tenía sus razones en darte a ti esta parábola. Y si tú te sientes un poco ofendido por lo que hizo este dueño justo, debes de escuchar muy bien, hermano, porque la parábola también está para ti. 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ahora el dueño bueno puso su dedo en la herida. El problema aquí era la envidia. La parábola va a atacar a la vez el orgullo y la envidia. 16. Último verso. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aquí Cristo estaba confirmando algo que dijo antes, y para entender bien la parábola es necesario examinar el contexto anterior. Siempre, hermanos, es importante analizar el contexto de una parábola, pero aquí es especialmente importante mirar el contexto, porque mire cómo empieza el versículo 1. Dice, ¿por qué? Era una continuación de algo que Cristo dijo antes. Contexto. En el capítulo 19, el capítulo anterior, Cristo habló del joven rico, que quiso saber qué tenía que hacer para tener la vida eterna, como que era algo que se pudiera merecer. Cristo habló de la ley, el joven pensó que siempre ha guardado la ley, algo que era completamente falso, el dinero era su ídolo, y para curar esto, Cristo le mandó vender sus bienes y dar todo a los pobres para exponer la condición de su corazón. Este joven rico se fue triste. Pero para nosotros ahora lo importante es la reacción de Pedro. Agarramos el versículo 23 en el capítulo 19 para captar el contexto. 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Está hablando de toda salvación. Para el hombre la salvación es imposible. Mas para Dios todo es posible. Muchos creyeron entonces que los ricos eran ricos porque estaban bajo la bendición de Dios. Y seguramente serían salvados. Pero no es siempre así. La salvación para todos es imposible. No es algo que podemos merecer haciendo algo. Siempre y para todos es un regalo de Dios, un don de Dios. Y es así para que nadie se gloríe. Pero Pedro mal entendió todo esto y hizo mal comparándose con el joven rico. Mira versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y le hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El joven rico no dejó su fortuna, pero Pedro y otros sí se dejaron sus lanchas viejas, que eran a lo mejor medio descompuestas, sus redes que también necesitaban reparaciones constantes, y Pedro concluía comparándose con otros, nosotros estamos bastante obedientes, tanto que Dios nos debe una gran recompensa. Cristo dijo que sí iban a recibir algo bueno, pero tenían que entender que no tenía nada que ver con sus méritos. Continuando este contexto ahí, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cristo estaba enseñando, no vas a perder nada, hermano, siguiendo al Señor. No vas a perder nada. Pero mire el versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Eso es donde se abre a la parábola de hoy. Era para contestar la pregunta de Pedro cuando él dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Por esto Cristo tenía que presentar la parábola. Aplicación. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? La parábola es un poco sutil, pero es sumamente importante. Voy a pedir, hermano, que te escuches bien. Pedro estaba convencido de que ha acumulado mucho mérito por dejar su negocio. En España dicen mucho, no te quites mérito. Pero yo digo, conforme a esta parábola, sí te quites mérito. Es fácil confundirse con las parábolas. Hemos visto parábolas que nos exigen una vida fructífera y de vivir preparados con el aceite en la lámpara. Y es fácil concluir que con todo eso estamos ganando por mérito una posición con Dios. Pero no es así. La salvación de tu alma es un don soberano que no viene por tus obras. Tú y yo somos como los obreros débiles, heridos, que vinieron tardes. Y Dios nos agarró y nos dio el pago de gloria, un pago completamente imposible de merecer. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pedro estaba empezando a gloriarse cuando dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como que estaba diciendo, ¿qué deudas grandes tiene Dios con nosotros? Pero tienes que entender, hermano, hermana, joven, que Dios jamás será tu deudor. No hay nada que te puedes hacer para poner Dios en deuda contigo. Y lo puedo comprobar, Cristo lo explicó bien claro en el 17 de Lucas, cuando estaba enseñando sobre la dificultad de perdonar, y si alguno de ustedes han venido a la consejería y aprendido sobre el perdón, ya conoce el pasaje. En Lucas 17:7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver el día del campo, luego dice: pasa, siéntete a la mesa? ¿No le dice más bien: prepara la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracia el siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Ahora está la parte muy, muy importante. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Cuántos aquí han hecho todo lo que ha sido ordenado? A lo mejor nadie. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando tú empiezas a servir bien a Dios, Dios no te debe nada. Esto fue tu deber desde el principio. Si tú piensas, Dios debe de tratarme mejor por todo lo que estoy haciendo, estás bien equivocado, hermano. En España dicen: no te quites mérito. Pero yo te digo, basado en esta palabra, sí te quites mérito. Timoteo aprendió las escrituras desde su niñez, enseñado por su abuela, fue enseñado a predicar en tiempo y fuera de tiempo. El malhechor en la cruz, al lado de Cristo, fue salvado en el último momento de su vida. Pero los dos son igualmente hermanos de la fe, hijos de Dios. Timoteo no era mejor que el malhechor. No es como Timoteo ha acumulado mérito más que el otro. Pedro era entre los primeros apóstoles. Pablo vino mucho más tarde. Pero Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y en una ocasión Pablo tenía que reprender a Pedro públicamente. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Eso quiere decir que Pablo estaba diciendo: yo tuve que reprender a Pedro públicamente. El Papa, supuestamente. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estamos hablando de los judíos, porque los judíos pensaron: nosotros somos los primeros, ¿y cómo es posible que esos cristianos vienen más tarde y son iguales que nosotros? Y su simulación, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé, que era un fuerte, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En asuntos de doctrina, el primero, Pedro, era el último. Y el último, Pablo, era el primero. Y nótalo, Pedro no guardaba rencor. Por eso no estaba diciendo: Pablo, este brusco. No, mire, segundo de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo. Habla de Pablo como un amado. Según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces él reconocía: ese hombre tiene mucho más sabiduría de doctrina que yo, por eso hago mis errores. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Difíciles para quién? Para Pedro. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro reconocía que Pablo escribía cosas difíciles de entender, difíciles para él. Porque en la soberanía de Dios, Pablo recibió más sabiduría en las cosas profundas de la doctrina. ¿Era Pedro enojado por esto? Al contrario, lo llama nuestro amado hermano Pablo. La sabiduría que tiene. Así que Pedro por fin entendió la parábola. Ojalá que pase el mismo contigo. ¿Era San Pablo, por lo tanto, el apóstol más superior? Al contrario. Primero de Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y si quería sentir un poco de orgullo, Dios le metió una espina en la carne para mantenerlo humilde. Pablo tenía lo que tenía por la gracia de Dios. Esta parábola es un poco sutil, pero es sumamente importante para los que quieren disfrutar la vida cristiana. Es peligroso para nosotros compararnos los unos con los otros, evaluando nuestros méritos. No es un asunto de méritos, sino que es un asunto de la gracia soberana de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La gracia soberana. Quiere decir que cuando Dios quiere dar algo, le da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Si te quites mérito, olvídate del error del mérito y vives conforme a la gracia soberana de Dios. De otra manera, vas a tener problemas. Como Saúl, el primer rey de Israel. Primero de Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos y cánticos de alegría, y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. En gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Cuando no entiendes la gracia soberana de Dios, puedes fácilmente caer en la envidia, pensando que tú mereces más por tus méritos. O al revés, si estás logrando bien en algo, como Pedro con sus barcas medias descompuestas, Puedes llenarte con orgullo, porque estás avanzando más que otro hermano en alguna área de tu vida. ¿Has visto un hermano caer en un divorcio o un adulterio y te crees superior? No, hermano. Tú has mantenido fiel por la gracia de Dios. No te compares con otros. Esto fue el problema en la parábola. Versículo 11 del capítulo de hoy. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Esto es el colmo, esto es un abuso. No se queda así. Los cristianos infelices normalmente caigan en esta trampa, comparándose con otros. Por un lado, quejándose por lo que Dios está dando por su gracia a otros. O en su orgullo, sintiendo superiores a otros, como Pedro provocando esta parábola. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven, en esta mañana? ¿Estás contento con lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿O andas comparándote con otros? Veremos el mismo en otra parábola. Más tarde, el hermano mayor del pródigo. Vamos a mirarlo en Lucas 15:29. Ojalá sabemos la historia en que el hijo pródigo regresó, estaba bien perdido. El padre dijo: mi hijo estaba muerto. Y cuando él regresó, tenía una gran celebración. Pero hubo un problema con el hermano mayor. Hablando del hermano mayor, dice en 15:29 de Lucas, Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. En España dicen, no te quites mérito. Pero yo te digo con la autoridad de la palabra, sí te quites mérito. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hasta que entiendes esto, hermano, no vas a disfrutar la vida cristiana y la prosperidad de otros. Respondiendo así, rompamos las dos grandes leyes a la vez. La que dice, amarás a tu Dios como sobre todas las cosas, porque estamos insinuando que Dios no sabe lo que hace. Y la otra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque no te sientes feliz por la bendición de tu hermano. Si caigas tú en esta trampa, y es muy común, hermano, por esto hay tanta doctrina en su contra, pero si te caigas en esto, Dios le va a dar la respuesta como en la parábola de hoy, Mateo 20, 13. Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Doctrina. Es muy fácil para los hermanos confundirse sobre esto. La aplicación de la gracia soberana de Dios y caer o en la murmuración o en el orgullo comparándose con otros. Por eso hay tantos versos que te ayuden con esto. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracias, sino como deuda. Y el punto del mensaje de hoy, Dios jamás será en deuda contigo, hermano. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Abraham no pudo gloriarse por sus méritos, porque era salvado por la gracia de Dios, justificado por su fe. Los de Corinto estaban bastante carnales, y Pablo tenía que decirles, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Diferentes hermanos orgullosos de sus dones. Todo el orgulloso pecaminoso de los cristianos viene de la confusión sobre el mérito. Y Pablo dijo en Romanos 9, 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si era por tu voluntad, por tu capacidad de esforzarte, sería un asunto de mérito. Y Pablo quería limpiarte de todo concepto de mérito. Finalmente, estamos llegando al fin. Cristo dijo con mucha retórica que las rameras estaban entrando en el reino de Dios antes de los religiosos. ¿Cómo es posible? Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Otra vez estamos en la viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Las prostitutas y los cobradores de impuestos entraron más fácilmente porque sabían que sus vidas eran un desastre y que jamás iban a entrar por sus méritos. Pero a veces los religiosos creen que con sus méritos están ganando una posición con Dios. Y en esto están sumamente equivocados. Conclusión. Nuestro idioma es muy bonito. Contiene mucho de la fe en sus expresiones. Ojalá que Dios te oye. Dichosos los ojos que te ven. Si Dios quiere, Dios mediante. Pero cuando dicen no te quites mérito, yo siempre voy a recordar esta parábola y responder si te quites mérito. Primero de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ojalá pudiéramos ver algo de tu belleza, Señor. De tu compasión, Señor, por los débiles, por los inmerecidos, Señor, que somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos en tu gracia, en tu cruz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.